Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. It's you when you least expect. You wake up, your life's a wreck. En España se han llevado en lo que llevamos de democracia 9 grandes regularizaciones administrativas de personas migrantes a cabo, y es algo que se ha hecho también en diferentes países europeos. La campaña Esenciales está reuniendo firmas para una iniciativa legislativa popular que acabe con la situación de 500.000 de personas con una nueva regularización. Hablaremos del tema con la Fundación Por Causa. Además, con Plan Internacional, iremos hasta el Líbano. La situación allí, más de un año y medio después de las explosiones en Beirut, es muy grave y esta ONG sigue prestando apoyo especialmente a la infancia. Nos preocuparemos de las condiciones de vida de muchos animales que viven en el entorno rural, donde en demasiadas ocasiones se les considera como objetos de explotación y no como los seres sintientes que son. Y sobre la nueva ley de residuos que se acaba de aprobar en el Congreso, nos hablarán desde Retorna, una regulación histórica para poner freno a la contaminación por plástico. You come up for it. En España viven aproximadamente 500.000 de personas migrantes que no tienen regularizada su situación. A pesar de ellas, muchas trabajan y lo hacen en sectores fundamentales para la sociedad, para que la sociedad funcione, como son los cuidados, la agricultura, la limpieza, la construcción. Ya forman parte de la sociedad, aportan riqueza en todos los sentidos, pero no tienen derechos por una cuestión burocrática. La campaña Esenciales está recogiendo firmas para llevar al Congreso una iniciativa legislativa popular para regularizar la situación administrativa de esas 500.000 personas. Es una campaña que supone un hito histórico en sí misma porque tiene el apoyo de 600 organizaciones de migraciones y derechos humanos. Vamos a presentar, están ya con nosotras Lula Rodríguez, que es directora de la Fundación Por Causa. Bienvenida, Lula.
Hola, muchas gracias.
También con nosotras está Ximena Zambrano, que es representante del movimiento Regularización Ya. Ximena, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días.
Y por último, presentamos a Gonzalo Fanjul, que es director y coautor del informe Esenciales de Por Causa. Bienvenido, Gonzalo.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, en primer lugar, me gustaría, Lula, que nos contaras en qué consiste esta campaña exactamente. Hemos dicho que tiene el apoyo, el respaldo de más de 600 organizaciones. Esto, bueno, pues es un apoyo que podemos decir unánime por parte de todas las personas que llevan mucho tiempo trabajando por los derechos humanos y los derechos de las personas migrantes. ¿En qué consiste esta campaña, Lula?
Bueno, pues esta campaña es una de estas cosas bonitas que suceden en el mundo, ¿no? Cuando una organización como Regularización Ya, que estuvo empujando una iniciativa hace 2 años, decide volver a empujar esa iniciativa hace unos meses y nos propone a un grupo de organizaciones que nos organicemos un poco mejor y que impulsemos una ley en el Congreso, una ley, una propuesta ciudadana de ley, con el fin de conseguir una regularización extraordinaria, una propuesta de ley que es igual que las propuestas que se hicieron y que se cursaron en ocasiones anteriores, la que utilizó exactamente igual que la que se utilizó en la época de Zapatero, y similar a las que utilizó Aznar para hacer la regularización extraordinaria de aquella época, ¿no? Porque regularizaciones extraordinarias ha habido muchas.
Bueno, entonces, esto es un punto muy importante en el que luego podemos abundar un poquito más.
Totalmente, ha habido 9. Solo falta que ahora haya otra para que estén equilibradas, porque ha habido 5 del PP y 4 del PSOE. Pero yo creo que la maravilla es que las compañeras de regularización ya realmente con su fuerza y con su razón, ¿no? Nos invitan a participar, a seguirlas en esto, y ha habido una respuesta brutal y no se puede clasificar, es decir, no hay organizaciones de un tipo o de otro, es que son todas las organizaciones a las que se les ha propuesto que se han unido, porque claro, son distintas organizaciones, como podrás imaginarte, tenemos de todos los colores, ¿no? Y de todas las tendencias. Y la verdad es que es emocionantísimo.
Y Ximena, habéis tomado además la iniciativa, las propias personas migrantes, las propias personas que estáis aportando mucho a la sociedad desde hace muchos años y con una situación administrativa que os dificulta mucho la vida a vosotras, pero que además bueno, pues es un obstáculo también para el progreso de la propia sociedad.
Sí, yo creo que hago hincapié en esto de que toda esta iniciativa nace desde nosotras, colectivo migrantes, organizados, con voz propia, y creemos que este es un hecho histórico sin precedentes en la historia contemporánea de España. Y creemos, nos ilusiona muchísimo, ¿no? Como yo creo que esto de estar en esta segunda oportunidad volviendo a empujar esta vez una iniciativa legislativa popular arropados por una plataforma con organizaciones como la de Por Causa, nos hace como pensar nuevamente y tomar la posibilidad que nos genera el Estado de elevar un mecanismo participativo democrático, ¿no? Que es esta iniciativa legislativa popular, que tiene dos partes. Mira, necesitamos primero recoger firmas hasta el 23 de septiembre, necesitamos recoger 500.000 firmas. Y luego en una segunda etapa, estas firmas cuando se presenten al Congreso, pues estas firmas obligan al Congreso a su debate, pero para ese debate y la aprobación de ese debate, pues necesitamos esta concientización social de que estamos, que esta iniciativa legislativa popular no es solo una ley, sino es la oportunidad para que España se reconozca como un país diverso y nos mira a nosotras, personas migrantes, como parte de esta sociedad y sujetos de pleno derechos, y también que tenemos todas las ganas también de tener responsabilidades, porque eso implica ser ciudadanos, ¿no?, de un país. Entonces, y como decía Lula, pues esto es genial, porque no sabes la gente que nos apoya desde el vecino, desde las organizaciones grandes, de una pluralidad política impresionante. Entonces estamos como muy, muy felices, muy emocionados, porque creemos de que lo vamos a lograr. Y aunque no, y en el peor de los casos, si no nos logramos, sabemos que hay un antes y un después. Porque lo que te decía, el haber empezado como sujetos políticos a proponer legislaciones y que están impulsando legislaciones que son parte de este Estado de Derecho, ¿sabes? Que un Estado de Derecho no puede tener ciudadanos que estén con ausencia de derechos, que estén en una situación de vulneración. Porque, yo qué sé, todos somos firmantes de una Carta de Derechos Humanos y queremos construir un mundo mejor, ¿no? Y estamos en eso. Y nosotros queremos aportar en eso, queremos aportar en esta construcción de un Estado más inclusivo, queremos aportar también en el día a día de la economía de este Estado, en el día a día del desarrollo, pero también en el día a día de un mundo más ilusionante y de una España más justa y más equitativa también, más de lo que ya lo viene siendo, ¿no?
Para eso se necesitan, luego insistiremos en ello, 500.000 firmas para llevar esta iniciativa legislativa popular hasta el Congreso, que se tenga en consideración esta propuesta de una ley que regularice a 500.000 de personas. Las firmas en la página web de Esenciales, hay una página web con toda la campaña y todos los detalles. Bueno, pues ahí detalla perfectamente cómo se puede aportar la firma a esta campaña hasta el mes de septiembre. No sé cuántas lleváis, Ximena.
Pues mira, ya llevamos 108.000 firmas, lo cual es genial, ¿sabes? Es genial, que es lo que te decíamos, de que tenemos una respuesta impresionante. No ha habido asociación desde derechos humanos, desde nuestros propios colectivos migrantes, ONGs, asociaciones de iglesia, asociaciones, yo qué sé, de todo corte político que están aquí apoyando en las bases. Uh-huh. Es una cosa sin pregón, y hemos llegado muy rápidamente a 108,000, pero sabemos que esto lo tenemos que tomar con calma, porque no son suficientes las 500,000 firmas, sino tenemos que tener un respaldo social que apoye y que crea en esta nueva construcción de un nuevo país diverso, ¿no?
Cuantas más, desde luego, mejor. Gonzalo, habéis, bueno, esta organización Por Causa es una organización de investigación periodística. Habéis elaborado un informe Esenciales, pues muy, muy interesante, en el que podemos ver, bueno, quiénes son estas personas que están aportando a nuestra sociedad desde hace mucho tiempo y que podrían aportar más si pudieran, por ejemplo, tener unos contratos decentes. Y esto, bueno, pues sobre todo también porque los derechos humanos están por encima de estas cuestiones. Más que lo que nos den al resto de la sociedad, es lo que la sociedad les dé a ellos, pues por como indicáis en este estudio, pues una cuestión de decencia, ¿no? En este estudio, en este informe, destacáis esas cinco razones por las que es necesario hacer esta regularización extraordinaria. Gonzalo, cuéntanos cuáles son esas razones.
Sí, en realidad tú lo has explicado muy bien. Esto es una combinación de derechos fundamentales, es decir, de reducir la vulnerabilidad extrema en la que vive cerca de 500,000 de personas en nuestro país. Ese 500,000 de personas no es gente a la que no conocemos, gente, muchas veces tenemos la caricatura de un inmigrante en situación irregular como pues una persona que salta una valla o que llega en un cayuco, gente con la que habitualmente la mayor parte de la población no trataría, pero la realidad es que nuestro estudio demuestra que la inmensa mayoría de la población en situación irregular convive de manera cotidiana con nosotros. Son las personas que cuidan a nuestros hijos en casa o a las personas mayores, a los que nos cruzamos todos los días porque nos llevan los alimentos a casa, quienes recogen la fruta y la verdura también, pero además son cerca de 125,000 niños y niñas, muchos de ellos muy pequeñinos, son los compañeros de nuestros hijos en los colegios, ¿no? Es decir, es una realidad muy cotidiana, y eso es lo que resulta pavoroso de todo esto, que somos capaces de convivir con naturalidad con una situación en donde la gente se encuentra en una ciudadanía de tercera clase, sin capacidad de abrir una cuenta corriente, sin que una mujer maltratada pueda poner una denuncia en el juzgado porque tiene pavor a ser identificada, sin que una parte de estas personas migrantes en situación administrativa irregular hayan podido vacunarse porque tienen pavor a que se les identifique y se les deporte allí, ¿no? Entonces, el estudio lo que hace es una combinación de estos factores, que son factores éticos y morales, es decir, hablamos de una sociedad decente porque, en realidad, cuando la gente se hace esta pregunta, nadie quiere vivir en una sociedad así. Nadie quiere vivir en una sociedad que condene a la pobreza o a la vulnerabilidad a quienes simplemente no tienen unos papeles. Pero además decimos, la regularización sería un extraordinario negocio para el fisco español, para las arcas públicas, porque resulta que los migrantes en situación irregular no pueden ejercer todas sus responsabilidades. Quieren pagar sus impuestos directos, quieren hacer contribuciones a la seguridad social, pero no pueden porque están en la economía sumergida. Y nosotros hemos calculado que la regularización de estos trabajadoras y trabajadores que están en situación irregular generaría cerca de 1,000 millones de euros anuales para el Estado español. 1,000 millones de euros que van a pagar los servicios públicos y los derechos de todos, del conjunto de la ciudadanía, ¿no? Y además decimos que hay factores, como decía antes, que tienen que ver con la seguridad sanitaria. Uh-huh. No solo es relacionado con COVID, sino con otras enfermedades prevalentes en poblaciones que vienen aquí y que necesitan una plena integración de la gente en el sistema sanitario, ¿no? Y finalmente utilizamos una razón que habéis mencionado al principio que nos parece clave, y es que las regularizaciones extraordinarias lo que no son, son excepcionales. Se producen de manera habitual. Es un mecanismo de política pública en España y fuera de España. Durante el confinamiento lo hemos visto en Portugal, en Italia, en Colombia, en Francia se ha planteado también. En España se hicieron 9, 5 del Partido Popular y 4 del Partido Socialista. Es decir, que los estados responden de manera racional cuando se encuentran con estas circunstancias, cuando hay tanta gente en situación irregular, y lo que hacen es regularizar, y nadie debería llevarse las manos a la cabeza por eso, ¿no?
Aludiendo además a esa primera razón, es una cifra, hemos llegado, digamos, a esa cifra de más de 500.000 de personas en esta situación a la que no se puede ignorar. Hay que hacer frente a esta situación, Lula. Y como decíamos además, bueno, esto se ha hecho y se ha hecho fundamentalmente, y cuando hablamos de política, vale, sí, seguramente los derechos humanos están en una parte y la decencia a la que aludís, pero sobre todo porque le conviene a la propia sociedad, Lula. Y por eso vemos que además pues gobiernos de distinto signo pues han llevado a cabo estas regularizaciones. ¿Qué ha pasado cada vez que se ha hecho una de estas regularizaciones?
Bueno, pues es muy gracioso. Otro de los datos que resaltamos en el informe, que es muy curioso, es que la mayor regularización de la que tenemos constancia en Europa la hizo Berlusconi, ¿no? Uh-huh. Con el apoyo de la Liga Norte, que es la ultraderecha italiana, ¿no? Pues en realidad, socialmente no pasa nada, que un montón de personas tienen reconocidos sus derechos, y eso es importantísimo, y que como sociedad tenemos más armonía. Y evitas maltratos, ¿no? Y situaciones que no deberían suceder, pero a nivel económico es brutal el efecto, ¿no? Se calcula que esto Gonzalo lo sabe mejor, uh-huh. Pero la regularización de Zapatero, Gonzalo, ¿cuánto reportó por persona regularizada? Unos 4.500, si no recuerdo.
Unos 4.500, sí. En un estudio que hizo una universidad de Barcelona salían con eso.
Cuantificado en esa cifra, es una barbaridad. Estamos hablando de 500.000 de personas. Es que es mucho dinero.
Bueno, pero es que es lógico, porque es gente que tiene un empleo, uh-huh. Que está trabajando.
Y claro. Porque,
entonces, es decir, que si no es gente que no tenga un empleo, es gente que ya está trabajando en muchos sectores.
En economía sumergida.
En economía sumergida y que podrían contribuir, deberían contribuir, es obligación, pero sobre todo es una obligación que quieren cumplir con gusto. Es decir, que este es un contrato entre la sociedad, entre todos, ¿no? Es decir, y por eso es fundamental que nosotros pedimos derechos, pero también estamos dispuestos a aceptar responsabilidades.
Bueno, yo creo que aquí Ximena también nos puede ilustrar, porque es que la verdad que lo que siempre olvidamos cuando abordamos estos temas es que todas las personas que conformamos la sociedad aportamos a la misma a nivel en el espacio de impuestos indirectos. No olvidemos que hasta las personas en situación irregular generan riqueza a través de los impuestos indirectos.
Claro, si compras una barra de pan ya estás pagando IVA y esto es una vía de ingresos por vía impuestos a la que nadie puede escapar. Pero
exactamente, pero yo creo que aquí Ximena sí que puede explicar cómo se sienten sus compañeras de regularización ya con relación a la forma de trabajar en la que al final no tienes los mismos derechos que los trabajadores convencionales. ¿Y estás dispuesta a asumir perfectamente las responsabilidades, no, Ximena?
Sí, mira, algo que es importante es esto, ¿no? De que, por un lado, el estar en esta situación de vulneración complejiza la situación de muchas de nuestras compañeras. Por ejemplo, hablando una de los colectivos que es parte de regularización ya, es CEDOAC, es un
Empleadas
sindicato
del hogar.
De mujeres. Sí. Exactamente. Entonces, si tú cuadras eso con lo que cuenta Gonzalo de la vulneración de las personas que están en mayor vulneración, 6 de cada 10 son mujeres. Y seguramente muchas de estas son las personas que trabajan como nuestras compañeras en servicios en servicio doméstico, ¿no? Entonces, pasa que eso, que además de hacer esta aportación indirecta, el trabajo de cuidados implica el mantener la vida. Cuando uno cuida a una persona, a un hijo, a una madre, estás manteniendo la vida, no solamente cuidando. Entonces, es un aporte indirecto de impuestos, es un aporte para mantener la vida, es un aporte así explícito de que queremos aportar a este país porque ya somos parte de este país. Simplemente que es aportar a este país con derechos, pero también sabemos que los derechos vienen con responsabilidades. Pero además estamos hablando de situaciones que a lo mejor son personas que están 10 años, 6 años, que ya son de aquí, que somos de aquí. Y entonces es simplemente hacer un marco administrativo que nos permita ser sujetos de derecho pleno, ser personas con todos los derechos, y una ciudadanía también implica obligaciones, por supuesto, y eso se asume, y es más, se quiere colaborar. ¿Por qué? Porque somos parte de esto y estamos empujando hacia lo mismo, ¿no?
Son beneficios para las propias personas migrantes que, bueno, denunciamos cada dos por tres en este programa situaciones a las que se ven sometidas, pues por ejemplo, las empleadas de servicio doméstico, también las temporeras. En el campo hay muchísima gente con situación irregular, administrativa irregular, que está siendo, bueno, pues trabajando en condiciones de semiesclavitud, y esto, bueno, pues no se lo puede permitir una sociedad como un país como España, y sobre todo, bueno, pues porque también estáis ahí, Ximena, y estáis aportando a la sociedad todo lo que estás comentando. Por todas estas razones, nos vamos, y ya porque el tiempo se nos acaba, a recordar que podemos firmar para que esta iniciativa legislativa popular para la regularización de la situación administrativa de 500.000 personas, de 500.000 de ciudadanos y ciudadanas que ya están con nosotras conviviendo y trabajando, sea una realidad. Tenemos la web Esenciales, Lula, ahí podemos aportar nuestra firma.
Efectivamente, que todo el mundo vaya a esenciales.org, tenéis los puntos de firma fijos. Y no dudéis en seguirnos en redes, Twitter, Facebook, Instagram. En Instagram la verdad que hay unas historias preciosas. Y esto es un motivo de regocijo, es una campaña maravillosa que devuelve un poco la ilusión, porque las personas españolas somos personas súper comprometidas, lo hemos demostrado con la guerra de Ucrania, lo hemos demostrado siempre con nuestra actitud. Somos una gente muy generosa, somos gente que nos hemos movido, que entendemos el movimiento de las personas. Y esto la verdad que da mucha alegría, y es una cosa tan sencilla como firmar para que la ley se debata. Lo único que queremos es que haya un debate, y que haya un debate social, y que esto tire para adelante.
Y ojalá esa décima gran regularización sea una realidad muy pronto. Lula Rodríguez, directora de la Fundación Por Causa, Ximena Zambrano, representante del movimiento Regularización Ya, y Gonzalo Fanjul, director y coautor del informe Esenciales. Muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias
por el programa.
Just say to me, you're beautiful this time. You'll take my place for a little while. You'll give me a chance, you'll let me break you down. Let me use you up, you'll show me how. Oh, my love. Your pretty little wings, they must be getting tired, trying to keep your feet above the ground. Let's go back to the days beneath the northern lights, when you danced so free like a little child.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban. La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid. Esto es otra historia.
Esta mujer en realidad nace, es murciana, pero como muchos, madrileña de adopción.
Realmente lo que venimos a comentar un poco es el origen de la leche de pantera, que mucha gente no lo conoce, todo el mundo se lo ha bebido.
Me voy a poner las gafas antes de que sea demasiado tarde.
Seguro que está bien, ¿no? Vale, es que estoy más cómoda.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esta es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Intentando llenar el estudio de... ¡Uy!
Ah,
esto es,
blanco y
este
azul.
Es el de Sorolla, claro.
Ah, digo, porque
esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El 4 de agosto del año 2020, en plena pandemia, dos explosiones en el puerto de Beirut, la capital del Líbano, dejaron 217 muertos, más de 7.000 heridos, unos 300.000 desplazados, una ciudad destruida en un país atravesado por una crisis económica y sufriendo las consecuencias de la guerra de su vecina Siria. La organización Plan Internacional, junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, están colaborando en la atención a lo que sigue siendo, más de un año y medio después de la catástrofe, una situación de emergencia. Contamos hoy con Sandra Ferrer, que es gerente del Departamento de Programas Internacionales de la ONG Plan Internacional. Bienvenida, Sandra. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos.
¿Cuál es la situación del Líbano más de un año y medio después de las explosiones, de esa catástrofe que todos recordamos?
Pues desafortunadamente la situación en vez de mejorar ha ido a peor, ¿no? Estamos hablando de una crisis muy prolongada en el tiempo que se remonta históricamente pues a varios sucesos en el país y que en el último año y medio ha empeorado por diferentes motivos. Por un lado, pues el impacto de esa explosión, sin duda. Después, por supuesto, la crisis de la COVID, que no solo ha afectado al Líbano, sino a todo el mundo. La continuidad de la crisis de refugiados que vive el país, con los refugiados que ya llevan décadas en el país palestinos, y con la llegada desde el 2011-2012 de refugiados del país vecino de Siria, ¿no? Estamos hablando de que el Líbano es el país con más refugiados por comparativamente, ¿no?, en términos relativos de la zona y del mundo, ¿no? Entonces, todo esto se ha sumado además a una situación política bastante compleja de estancamiento que ha provocado muchas protestas sociales, una situación creciente de desempleo, la devaluación de la libra libanesa, una inflación galopante, y veremos lo que pasa ahora con la crisis actual en Ucrania, que obviamente también tiene impacto en Oriente Medio. Por tanto, es una crisis muy prolongada en el tiempo que además ha ido empeorando y que tiene muchas vertientes, muchos factores que la están complicando aún más.
Respecto a las explosiones, a esta situación que ocurrió hace más de un año y medio, hace ya tanto tiempo, ¿cuáles son las secuelas que todavía persisten de esas explosiones?
Pues mira, la situación de alguna forma se ha estabilizado en términos, estoy hablando de la rehabilitación de edificios, estoy hablando más bien de infraestructuras, ¿no? Con ayuda internacional se han podido rehabilitar algunas de los edificios alrededor del puerto. El puerto no está reconstruido, pero hay proyectos, por ejemplo, desde Turquía para reconstruirlo. Sin embargo, la carestía de los materiales y la inflación en el país están dificultando cada vez más pues una rehabilitación más consolidada. Aparte de eso, pues claro, no solo los edificios se vieron afectados, sino las familias, las personas que vivían en estos edificios, y nos encontramos con un país que, con todos estos factores críticos que he mencionado antes, pues ha habido un empobrecimiento generalizado de la población, no solo de la población refugiada siria y palestina, sino también de la población libanesa. Y eso no está mejorando. Estamos pues con unos índices de pobreza y de pobreza extrema que afectan a toda la población, o una parte importante de la población, crecientes, por lo que no ha habido una gran mejora desde las explosiones. Al contrario, estamos viviendo una situación cada vez más crítica.
Estamos hablando de consecuencias en la población local y también en la población refugiada, y especialmente esto afecta a la infancia y a las adolescentes.
Efectivamente. Toda esta situación de crítica y de creciente pobreza en el país empobrecimiento de la población en el país está teniendo un impacto muy importante en niñas, niños y adolescentes. Y quizás el grupo de población más, no más afectado, porque también niñas y niños, por supuesto, pero los adolescentes son un poco los más olvidados por las instituciones y las organizaciones, ¿no? Hay menos fondos específicamente dedicados para ellos, para darles servicios, y que por ejemplo, a la infancia, a niñas y niños, y es uno de los focos que Plan tiene para este proyecto y en general para sus proyectos, ¿no? Esta población y sobre todo las adolescentes, que se ven muchas veces muy afectadas por estas situaciones de pobreza, de crisis. ¿En qué se pueden ver afectados? Pues desde luego hay riesgos importantes para la protección, hay riesgos de trabajo infantil, hay riesgos de matrimonio infantil, hay riesgos de abandono de la educación, ¿no? Por hacer frente, por ejemplo, en el caso de las adolescentes y las niñas, a las cargas familiares, domésticas, en el caso de los niños y adolescentes, más el trabajo fuera de casa. Hay riesgos, incluso, falta de acceso a la canasta básica para muchas familias, lo que tiene una repercusión en la alimentación de niñas y niños y adolescentes, etcétera. Y, por supuesto, toda esta situación y las consecuencias, además, derivadas de los confinamientos por la COVID están teniendo un impacto muy importante en la salud mental de estos grupos de población, ¿no? Que es algo muy serio y a los que, sobre todo en el caso de las adolescentes y adolescentes, no se está atendiendo como debería ser.
Y todos estos son muchos frentes diferentes. Uh-huh. Y Plan Internacional pues está tratando de trabajar en todos ellos. No debe ser fácil tampoco el trabajo en este contexto de las organizaciones como Plan Internacional. ¿Tenéis dificultades para llevarlo a cabo?
La verdad es que Plan Internacional está bien establecido en el país y tenemos capacidades para llevar a cabo los proyectos, pero siempre, y en estas circunstancias particularmente, una de las cosas que enfrentan las organizaciones internacionales y locales es la falta de financiación y de interés. Como decía, esta es una crisis de muy largo plazo. Uh-huh. Y hay cierto cansancio por parte de los posibles donantes con este tipo de contextos, ¿no? Lo cual no significa que las necesidades sean enormes. Uh-huh. Entonces, en la parte de conseguir atraer la atención sobre este problema y lo que está sufriendo la población allí, es un poco más complejo, y más cuando se dan circunstancias como las que vivimos actualmente, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, sí hay a veces más problemas para hacer incidencia, pues por toda la inestabilidad política que hay en el país, sobre ciertos mensajes, sobre la necesidad de proteger a la infancia y la adolescencia, de los derechos en ciertos ámbitos, etcétera, ¿no? Estos son pero fundamentalmente el problema más grande al que nos enfrentamos es la falta de financiación para llevar a cabo estas actividades.
Nos olvidamos pronto de crisis que ocuparon portadas. Es la historia, uh-huh, la historia de siempre, ¿no? Una crisis solapa a otra y vamos olvidando lo que queda por el camino, que es mucha gente, muchos niños y niñas, adolescentes, como decías, mucha gente adulta, por supuesto, refugiada. En estos ámbitos, en este contexto, pues lo que hacéis, los trabajos que lleváis a cabo tienen distintos focos, ¿no? Trabajáis con población infantil, también en la prevención de violencia sexual y de género, derechos sexuales y reproductivos, sobre todo, entiendo esto, orientado a esa población de chicas, de mujeres, adolescentes.
Uh-huh. Efectivamente. Nosotros lo que estamos haciendo con este proyecto en concreto es, tenemos un convenio con la Agencia Española de Cooperación Internacional, que es un convenio de emergencia que nos permite lanzar o poner en marcha un proyecto muy rápidamente en un país donde haya una emergencia o una, como en este caso, una crisis prolongada que está empeorando, ¿no? Y en ese sentido son proyectos no muy larga duración, pero sí digamos que van a unos focos muy, muy concretos de apoyo muy crítico. En el caso específico de nuestro proyecto en el Líbano tenemos digamos cuatro líneas de trabajo, que serían, bueno, una fundamental, que es la prestación de servicios y la adquisición de habilidades en el ámbito de la protección infantil, dado que el proyecto y plan tiene este foco en infancia y adolescencia, y ahí estamos haciendo actividades como apoyo psicosocial, porque ya decíamos que hay graves problemas de salud mental a los que se están enfrentando estas poblaciones. También mecanismos de derivación de casos cuando se detecta algún caso de protección que lo necesite. También damos apoyo a familias, apoyo con asistencia monetaria a familias con unas necesidades y unas vulnerabilidades específicas, y también sesiones de crianza positivas para las familias para que puedan hacer frente a estas necesidades de protección. Por otro lado, también tenemos trabajamos en el ámbito de la prevención y la información sobre violencia sexual y de género y derechos sexuales y reproductivos. Y ahí tenemos dos líneas de trabajo en este proyecto. Una sería sesiones de sensibilización y de educación para tanto adolescentes como familias y cuidadores, y también kits de productos de gestión menstrual, que son muy importantes en estos contextos, pues porque el acceso se está dificultando también por la carestía de los productos. Una tercera línea de trabajo, y más ligada también al contexto de COVID, es los kits de higiene para las familias. Y por último, una parte muy importante de nuestro trabajo es también sentar las estructuras, o sea, crear las capacidades dentro de las estructuras comunitarias, de la administración y de los socios locales para que ellos puedan continuar trabajando en este ámbito, ¿no? Entonces, los estamos capacitando en la prevención y respuesta frente a desastres, pero con un enfoque muy claro de protección y salvaguarda de la niñez. O sea, que estas serían básicamente las cuatro líneas de trabajo de este proyecto.
Muy, muy importante este último punto que destacaba, Sandra, porque, bueno, pues a lo que aspiráis las ONG siempre que estáis trabajando en una situación pues como esta de emergencia que se va complicando, es que en algún momento pues la independencia de la comunidad, ¿no?, para gestionar, para autogestionar estas situaciones, ¿no?
Efectivamente, un trabajo fundamental de plan es el trabajo con socios locales, con organizaciones locales de la sociedad civil también para crear capacidades, para apoyar en la creación de capacidades y que puedan seguir trabajando por su cuenta y mejorando la situación de niños, niñas y adolescentes en este caso, que es el foco fundamental de nuestro trabajo.
Pues nos hemos acercado hoy a Beirut, al Líbano, cuando ya han pasado pues un año y más de 9 meses desde las consecuencias de esas explosiones que, bueno, pues todos vimos en las portadas de los periódicos y que ya poco a poco pues hemos ido olvidando, para que no olvidemos que allí pues hay mucha población que sigue estando afectada por esto y por muchas otras cuestiones que nos has contado, Sandra. Pues te agradecemos que nos hayas explicado todo el trabajo de Plan Internacional, que no abandona el lugar y que seguirá trabajando por el bienestar, sobre todo de niños, niñas, adolescentes del Líbano. Sandra Ferrer, gerente del Departamento de Programas Internacionales de la ONG Plan Internacional, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por escucharnos.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Cada madrugada en Onda Madrid Todo Música, nuestros lentos.
Mezclamos cada noche las grandes baladas internacionales con lo mejor de nuestro idioma. Así te acompaña la radio en las noches de lentos de Onda Madrid, de lunes a viernes y domingos, a partir de las 2.
Onda Madrid Todo Música.
Con Pedro García de Val.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Every time I look at you, I fall in love all over again. And you're the reason I do what I do. I hope someday you can appreciate that. Don't ever lose your innocence. And don't you lose that heart.
Los animales son seres sintientes con derechos que la sociedad reivindica y que las leyes van poco a poco recogiendo de una forma más amplia. Sin embargo, en el nombre de la tradición hay sectores que se resisten a eliminar la cosificación y el maltrato de los animales. Algunas de las situaciones más duras para ellos se dan en el entorno rural y por ello, desde las organizaciones de protección animal se está tratando de poner el foco en este objetivo, un mundo rural sin maltrato animal. Hoy está con nosotras Alicia Roa, que es portavoz de Free Fox. Bienvenida, Alicia, de nuevo a Madrid sin Fronteras.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme de nuevo y encantada de estar con vosotros.
Pues vamos a hablar, Alicia, de este tema muy interesante, porque a menudo se vincula la supervivencia del mundo rural con actividades que implican el uso de animales, como es, por ejemplo, quizás el caso más claro, la caza. ¿Esto es así? ¿Depende la supervivencia del mundo rural de este tipo de actividades?
No, no depende o no dependería si ellos pusieran la intención en que dejara de ser así. Es decir, la caza del mundo rural no puede estar representado por la caza. El mundo rural es la agricultura también son los temporeros a los que esta gente paga 2 euros la hora. Y bueno, pues también lo que hicimos, lo que queríamos explicar cuando hicimos el acto del día 20, es que existen planes alternativos, como por ejemplo el turismo de naturaleza, el ecoturismo, y el turismo de dispersamiento, que es como hacer excursiones, picnic y cosas así, que no conllevan maltrato animal y que además se ha demostrado que enriquecen mucho más a los pueblos que la caza. De hecho, desde que se impulsó el plan sectorial de turismo de naturaleza y de biodiversidad, se han incrementado las visitas en un 32% y las pernoctaciones en un 24%. O sea que funciona. Lo que pasa es que el lobby cinegético no quiere perder sus privilegios. Pero nada, no puede estar asociada la caza al mundo rural y de hecho muchos agricultores, al ver la manifestación que los cazadores habían querido hacer suya, hicieron vídeos desvinculándose, diciendo no, yo soy agricultor y a mí esa gente no me representa. Esa gente defiende sus intereses, su derecho a poder matar cuando ellos quieran, a quien ellos quieran y ya está.
Claro, desde las asociaciones de derechos de los animales lleváis mucho tiempo denunciando este privilegio que hay del monte, sí, de las zonas rurales respecto a la actividad de la caza y que se pone por encima muchas veces de las personas que van a visitar el monte, que van a pasear, las actividades de turismo rural. ¿Qué situaciones se producen cuando la caza acapara los espacios naturales?
Pues mira, ha habido ya más de un accidente en el que algún ciclista, algún recogedor de setas o algún senderista ha sido disparado. supuestamente por ser confundido con un jabalí o con un conejo. Hace tiempo también se descubrieron unas trampas en senderos de bici. No puedo asegurar que eran de cazadores, pero se cree que sí, porque a los cazadores les molesta que la gente pase por lo que ellos llaman sus cotos. Casi el 80% del territorio español son cotos de caza. Entonces, bueno, pues eso es algo insólito, eso no se puede permitir. Vienen desde otros países a cazar a España, porque es uno de los países que tiene las normas más flexibles de caza, en el que se puede hacer lo que quiera, cuando quiera. Entonces vienen de todos los sitios a hacer turismo cinegético. La caza es un negocio, sin más. No tiene ningún valor medioambiental, no regula nada, al contrario, está conduciendo, es uno de los claves más que hacen que el planeta esté yendo hacia una debacle, pues eso, sin retorno.
Alicia, sobre este punto, porque una de los argumentos que esgrimen los cazadores, desde el mes de enero se prohibió por ley cazar en espacios protegidos y se están quejando de que hay superpoblación de algunas especies y que esto es un problema ecológico, que altera el equilibrio ecológico. Ellos, bueno, pues se erigen como los garantes de este equilibrio. ¿Son los cazadores las personas que deben regular la biodiversidad? ¿Están cualificados para ello? ¿Son las personas que deben, regular las poblaciones de jabalíes o de conejos cuando hay una sobrepoblación?
No, absolutamente. Primero, absolutamente no. Primero, que ellos no están capacitados para, no tienen formación ecológica, no hay ningún organismo independiente que haya censado el número de animales que hay, ¿sabes? Así que el concepto de superpoblación es un constructo humano, sin más. Y luego, además, es que ellos son precisamente los causantes del problema de tal superpoblación. No sé si sabes que hay más de 800 granjas cinegéticas en España en las que se crían animales para luego ser soltados en los cotos.
¿Qué son granjas cinegéticas, Alicia?
Son granjas donde se crían animales destinados a ser soltados en los cotos de caza para tener animales mansos, sin capacidad reactiva, sin miedo a los humanos y que les sea fácil cazarlo.
¿Qué especies se crían en estas granjas?
Pues desde jabalíes, corzos, venados también, perdices muchísimas, conejos en cantidades ingentes y, bueno, de momento, y también están incluyendo otras especies más. Estas son, que te he dicho, son las más
habituales.
Pero lo que hace esta gente es, por ejemplo, una persona tiene un coche de caza y lo que hace es contratar una cacería un fin de semana para asegurarse de que las personas que han pagado por ir a esa cacería van a llevarse piezas, como ellos llaman a los seres vivos piezas, lo que hacen es hacer una suelta de animales que no han estado nunca en cautividad, que
están troquelados, ¿no? Están
troquelados, hacen caza enlatada, y eso es lo que se hace en casi todos los sitios en España. Ese es el modus operandi de los que se erigen como gestores del medio, con todo el desequilibrio ambiental que eso conlleva, aparte de la crueldad animal, que eso ya no tiene nombre, ¿no? O sea, soltar animales que no han vivido nunca en un entorno silvestre, que confían en los humanos y les disparan así a bocajarro, porque luego además ponen cebaderos para que vayan a comer a los mismos sitios. Ellos pueden decir lo que quieran, pero todo esto se sabe y está registrado, las granjas están registradas.
Sí, que no son granjas que sean clandestinas, sino que son actividades legales, ¿no?
Exacto, ahora están diciendo que lo hacen para conservar la pureza genética y cosas extrañas que se inventan los cazadores. Mira, es tan falso lo de que regulen las poblaciones, como que además ellos siempre que disparan eligen al animal que mejor trofeo es. Un trofeo es el animal que tiene mayor tamaño, los cuernos más grandes, el cráneo más grande, para homologarlo con la lista de trofeos de caza y obtener medalla de bronce, de oro o de plata. Es todo un negocio no tiene ningún tipo de valor ecológico ni medioambiental ni nada de eso, por mucho que traten de... Es que ellos no pueden decir a la sociedad, mira, matamos porque nos gusta, porque para nosotros es una cuestión de testosterona, nos gusta subirlo a las redes y además obtenemos mucho dinero vendiendo la cabeza del corzo. No pueden decir eso porque perderían la poca popularidad que ya tienen, ¿no? Y la caza cada vez está más denostada socialmente. Ellos no les quiere nadie absolutamente. Hay 700.000 licencias en España frente a las 1.400 que había hace 15 años.
Ha ido bajando el número de licencias de caza.
Ha ido bajando, bajará. Y bueno, pues por eso ha de saberse todas estas cosas. Todo se tiene que visibilizar, todo se tiene que saber.
Esto, bueno, esto, Alicia, esta es la parte de lo que ocurre con los animales, pero también hay una huella ecológica que denunciáis de la caza.
Por supuesto, las 5.000 toneladas de plomo, más de 5.000 toneladas de plomo que dejan los cazadores contaminando acuíferos y contaminando con ellos a los animales que viven en esos acuíferos. Y destruyendo, pues fíjate que hasta las aves carroñeras que se comen a los animales que viven en los acuíferos se han encontrado intoxicadas con plomo. No un caso, sino muchísimas veces.
¿Esto se ha regulado o se ha intentado regular el tema del uso del plomo en los proyectiles de caza? Pero sí. no se ha llegado a consolidar.
No se ha llegado a consolidar porque, mira, el otro día estuvimos, por ejemplo, recogiendo cartuchos y recogimos en una media hora, 45 minutos, una bolsa grande entera. Se sigue usando, es que no...
¿En qué zona lo recogisteis, Alicia?
En una de esas que hay en Guadarrama, aquí en la
Sierra del Mar. En el parque regional.
Sí, de cartuchos de caza menor. Y bueno, pues es que estaba todo sembrado de cartuchos. Ellos se supone que tienen obligación de recoger, pero como los cazadores viven solamente haciendo caso a sus propias leyes de caza, recuerdo que es el único colectivo que pretende autorregularse.
Alicia, ya para terminar, que tenemos poquito tiempo, me gustaría, bueno, pues que me dijeras cuál es la visión o la proyección que hacéis desde las organizaciones, la propuesta también, para un mundo rural libre de maltrato animal. ¿Cuáles son las actividades, aunque ya las has apuntado al principio, que deberían potenciarse para lograr este objetivo?
Pues mira, según el plan sectorial emitido por el Ministerio de Agricultura en el año 2014, que pretendía, pues eso, que hacer sinergia entre la economía rural y el respeto a la biodiversidad, hablaba de tres puntos: el ecoturismo, que incluye fotografía a animales, huellas, rastreo, cantos de aves y todo lo que tiene alguna relación directa con la fauna; luego el turismo de esparcimiento, que son pues excursiones, picnic, irse a dar un baño en pantano; y luego el turismo de aventura, que son aquellas actividades como la escalada, el piragüismo, la bicicleta. Todo esto son actividades que promueven la economía y se ha comprobado que muchísimo más que la caza, y además respetan la biodiversidad. Y todo esto ha de hacerse siempre con el máximo respeto. Eso implica que la fotografía jamás puede implicar poner un cebo para que salga el animal que tú quieres que salga fotografiado, que debes de respetar cuando escales las zonas de nidificación, debes de caminar por las sendas, no debes de interactuar con los animales silvestres, recoger la basura. Bueno, tienes que ser una persona responsable.
Siempre que salgamos al campo, desde luego debemos pensar que ese lugar es nuestro, pero también es de todos, sobre todo de los animales y de la fauna y la flora que lo habitan, que es su hogar, y tenemos que ser respetuosas siempre. Alicia Roa, portavoz de Free Fox, una de las organizaciones que tienen esta campaña en marcha, Un Mundo Rural Sin Maltrato Animal. Muchísimas gracias.
A ti, muchísimas gracias por invitarme y es un placer.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Hola, soy César Sánchez, director de comunicación de Retorna. Por fin se ha aprobado en el Congreso de los Diputados la Ley de Residuos y es una ley que viene con luces y sombras. Desde las ONGs ambientalistas valoramos cosas positivas y negativas. En el apartado de cosas positivas, pues diríamos sobre todo que se apuesta definitivamente por el sistema de depósito y que se marca una hoja de ruta clara para que podamos devolver latas y botellas lo antes posible a tiendas y supermercados y así evitar que acaben abandonadas en el entorno. También que se contempla por fin que los productores y envasadores asuman el 100% de su responsabilidad legal y cubran todo el coste total de la gestión de los residuos que ponen en el mercado, y también que se ponen en marcha impuestos de fiscalidad ambiental finalistas y que lo que se recaude por estos impuestos al vertido y la incineración irá destinado a políticas de reducción de residuos. En la parte que no nos gusta tanto, sobre todo, pues que no se apuesta definitivamente por la prevención de residuos, porque si no hay políticas de prevención no habrá reciclaje que valga y que acabe con la cultura del usar y tirar. Que no se han prohibido las sustancias tóxicas como los ftalatos y los bisfenoles en los envases alimentarios. Y que no se garantiza una recogida de la materia orgánica de los bioresiduos de calidad sin impropios, que nos asegure recuperar pues el máximo de la fracción orgánica en las mejores condiciones posibles. Arms around my body, kisses on my skin. I walk away, but he lingers. Maybe it should matter more to be myself. I walk away, but
pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Raquel Cordonier. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Fragile.